recorrido por la historia de la Iglesia en Ourense. Con don Francisco Prieto, vicario para la nueva evangelización.
Pues continuamos con un nuevo episodio de nuestro recorrido por la historia de la Iglesia Ouriense, ya asentados en el siglo IV, del cual sí me gustaría recordar algo como conclusión para enlazar con el episodio anterior. Y es bueno que lo tengamos siempre presente para que así nos vayamos situando en los comedidos pasos históricos que vamos dando, teniendo en cuenta siempre pues esa escasez de fuentes de tipo documental, arqueológico, y que bueno, pues no permiten hacer un relato pues más conciso o preciso, porque ante la escasez de informaciones bueno, conviene desatar la imaginación a la hora de entender los desarrollos de nuestra Iglesia Ouriense en esta querida Galaecia. Por tanto, recordad cómo en este momento, en el siglo IV, en cuanto a la introducción, a la difusión del cristianismo en la Galaecia, y por tanto en las tierras ourensanas, si queréis, el término que podemos emplear es lentitud. Por tanto, el arraigo del cristianismo en zonas como Astúrica Augusta o Legio, el actual León, no es la situación generalizada del noroeste. Tiene sus peculiaridades, ya sea por ser asentamientos urbanos principales o asentamientos de las legiones, como el caso de Legio, pero no es el caso, o no era la mayoría, que afectase a la mayoría de situaciones en la Galaecia del noroeste. Por tanto, a lo largo del siglo IV, como digo, siempre contando con la escasez documental, evitando generalizaciones, teniendo en cuenta que estamos en un fenómeno que tiene lugar en el todo en Bajo Imperio, sobre todo durante el siglo IV, una ruralización de la sociedad, lo cual tampoco no quiere decir que la economía en el mundo urbano haya desaparecido, sino que se ha moderado, pero hay que reconocer una progresiva implantación del cristianismo en el ambiente campesino, progresiva, lenta. Otros autores defienden una mayor presencia cristiana en este mundo rural, pero vamos a dejarlo en una presencia moderada, ¿verdad? Moderada, progresiva. Y por tanto, al mismo tiempo, bueno, por la constitución, por otro lado, dado que el declive de las ciudades no fue total, de alguna nueva sede episcopal en las distintas ciudades. Ya hemos dicho el motivo que puede haber detrás, que lo hablaremos en un episodio al que dedicaremos a la cuestión priscilianista, ¿no? El priscilianismo a finales del siglo IV, comienzos del siglo V, supuso un notable incremento de las sedes episcopales en la Galaecia. Pero evidentemente lo tendremos en cuenta. Sí me gustaría, en este episodio, hacer como una recreación, porque ciertamente el lugar característico de este fenómeno de la ruralización de la sociedad y de la economía pues son las villas, las villas que caracterizan la cultura, la sociedad de las élites del imperio, del bajo imperio durante el siglo IV. Ahora bien, ya recordad que las villas romanas en este territorio galaico eran explotaciones modestas, gestionadas únicamente por el grupo familiar, seguramente no tenían a su disposición ni el servicio de hombres libres como trabajadores o como colonos y menos como esclavos, con lo cual hacía que en ese núcleo familiar pues no fuera muy fácil que hubiera tiempo para que el patrón, el pater familias, liderase una cristianización de su entorno. La falta de pruebas materiales en cuanto a esta realidad, como he dicho, pues no nos dan señales de que estuviera habiendo una evangelización significativa. Por tanto, las villas descubiertas, identificadas, no aparecen elementos materiales que hablen del cristianismo, al menos en los restos que han quedado en las construcciones y en el uso de sus habitantes. Por tanto, hay que sostener que, por una parte, una población, la población romana asentada en estas tierras, recordad que hablamos de un cierto sincretismo en relación con la convivencia aún con la población autóctona o indígena. Por tanto, en consecuencia, el papel de esta clase propietaria galaica, romanizada en el ámbito rural, y en la difusión del cristianismo, pues quizá no alcanzó niveles importantes, ¿no? Más bien fue un proceso de baja intensidad, esporádico, minoritario, aunque repito, autores como Tranoá, por ejemplo, pues sí hablan de la presencia significativa de grupos cristianos rurales por la debilidad urbana y el influjo priscilianista, pero son cuestiones a matizar. Pero sí me gustaría que de alguna manera imagináramos que estas villas romanas pudieron constituir, al menos alguna de manera sencilla y en el entorno familiar, pues unos verdaderos domus ecclesiae. Recordad que era así como se denominaban esos espacios habilitados al interior de las casas, dedicados de manera cada vez más exclusiva a la propia comunidad cristiana. La comunidad crecía, aunque fuera en el ámbito familiar, y era necesario a lo mejor incluso dedicar un espacio de la casa únicamente para el encuentro de la comunidad cristiana, para la celebración del ágape, de la fracción del pan, de la Eucaristía, diríamos contemporáneamente, con un lenguaje más propio de nuestro tiempo, pero siempre con el matiz y la distancia de la historia, para la celebración de la palabra, para el catecumenado, el espacio y el lugar del catecúmeno, el lugar del batisterio, que solía ser distinto al lugar donde se reunía ya la comunidad bautizada, la comunidad cristiana, para la celebración de la Eucaristía. Imaginad estas villas romanas, que al menos, claro, no tenemos en nuestra tierra el testimonio de las imponentes villas que te puedes encontrar por Italia o por la Hispania más romanizada, como es la Bética o la Tarraconense. Pero podemos imaginar, al menos como una descripción generalizada, y no por ello quiero contradecirme con la propia afirmación que vengo sosteniendo, evitemos generalizaciones, pero sí podemos hacer una recreación sencilla. ¿Qué pasó durante, sobre todo, los siglos III y IV? Bueno, pues durante el llamado Bajo Imperio, la aristocracia romana, pues sabemos, las élites alcanzaron unos niveles espectaculares de lujo y de bienestar, de tal manera que lo hicieron patente a través de sus residencias rurales, las villas, auténticos palacios donde se ofrecía una auténtica muestra esplendorosa de sofisticación y de riqueza. Ya desde los tiempos de Augusto, el primero de los emperadores, en el siglo I, pues si en las ciudades las élites poseían las domus, que era el nivel más alto de casa, las domus, que constituían pues también una expresión de esplendor y lujo extraordinario, ese lujo trasladado al mundo rural eran las villas. Por cierto, los grandes parques de Roma, que hoy están ya dentro, rodeados ya por el entorno urbano, pues grandes villas, por ejemplo, como Villa Panfilia o Villa Borghese, eran en su origen esas villas que a las afueras de Roma tenían las élites, la nobleza, la aristocracia romana, solamente que ahora, conservando su espacio natural inmenso en el caso de algunas de ellas, pero rodeadas de ciudad, bueno, pues recuerdan el esplendor de esas élites y de esa aristocracia. De tal manera que estas domus en la ciudad o las villas en el campo constituían pues la expresión, porque eran espacio familiar y espacio de negocio, de ese doble aspecto de la vida romana. Por una parte, el negocium, los negocios, o sea, los asuntos públicos, privados, que afectaban a la economía familiar y que era responsabilidad del pater familias. Y el ocium, el ocio, ¿no?, que se disfrutaba sobre todo en las villas, alejadas de los agobios, de los rumores de la ciudad, de tal manera que fuera de las obligaciones políticas y administrativas, allí podían verdaderamente dedicarse pues al cultivo de una vida relajada y tranquila, con descripciones por parte de algunos autores romanos pues casi bucólicas. Alguno dice: qué existencia tan sana y tan pura, qué ocio tan encantador y lleno de honor vivir en el campo. Claro, si vives en el campo y lo que has hecho es trasladar el lujo de la ciudad al campo, pues evidentemente esta visión bucólica no debe hacernos olvidar que evidentemente aquí se había una marcada distancia social también, ¿verdad? Tierras, villas eran expresión de rango social y sobre todo era la gran riqueza en estos momentos en el Bajo Imperio de las élites, de la aristocracia. Cada una de las villas constaba de dos espacios bien delimitados. La llamada pars urbana, no quiere decir que tuviera que ver con la ciudad, pero en el sentido de que era el lugar donde residía el propietario. Era donde trasladaban, por ahí viene la denominación, el modelo de su vida urbana al campo. Y la llamada pars rústica o fructuaria, que era el espacio de la villa dedicado a las labores agrícolas y donde se alojaban los trabajadores, los campesinos a sueldo, los jornaleros y los propios esclavos. La parte del señor, la parte noble, digna, de estas villas, tenía dos patios al aire libre, uno a la entrada, el atrio, y otro más al interior, que era como un gran jardín porticado, llamado también peristilo, en el interior de la villa. Y las demás estancias se distribuían en torno al atrio o al peristilo. Así, por ejemplo, había un comedor, un triclinium de invierno, ubicado frente al atrio, por ejemplo. En cambio, el comedor de verano, como era un jardín que disponía además de fuentes, pues allí estaba el comedor de verano abierto al peristilo. Bueno, los triclinios eran expresión de riqueza, donde la familia mostraba toda su capacidad económica, ¿no? Ricamente decorados, con un importante papel social. Los banquetes, las cenas, porque era el banquete social, donde el dueño, el dominus, el pater familias, invitaba a la gente de su condición. Y no sentados, sino recostados en semicírculos, en torno y en, a los cuales, ¿verdad?, en divanes o en cojines, y en el centro de ese semicírculo se disponían todas las viandas que habían de ser comidas, mientras todos los esclavos servían las mesas y los ricos caldos o vinos, ¿verdad?, con los que degustaban aquellas comidas, que eran verdaderos momentos de ocio, de intercambio, de discusión política, entre iguales siempre. Qué interesante sería, pero es dar un salto que a nosotros nos corresponde. Toda la significación del banquete, por ejemplo, los relatos de los evangelios referidos a Jesús, conocidos en griego como los simposium. Jesús aparece en varias escenas de estas, en casa de Zaqueo, de Mateo, o en la casa de aquel rico fariseo que lo invita. Muy importante estos lugares porque era expresión de hospitalidad con los iguales. Imaginad que en alguno de estos triclinios más sencillos en nuestras villas de la Galicia pudieron tener lugar seguramente pues esos ágapes comunitarios, que los había, pero el ágape entendido como fracción del pan, como Eucaristía. Bueno, al atrio también daba otra pieza muy importante, que era donde el propietario, el domino, recibía a la gente, atendía a los negocios, que era el tablinum, era el despacho, para entender, donde recibía las visitas o gentes que venía por asuntos administrativos. Y en el peristilo, el jardín interior, además de asomarse ahí también uno de los triclinium, estaban los dormitorios o cubícula, también suntuosamente decorados, sobre todo pensad en los mosaicos, ¿verdad?, con los que revestían los suelos. Una pieza clave en la parte noble de la casa, en la pars urbana, era la cocina, ¿verdad?, porque si había banquetes que celebrar, hacían falta preparar, y con una importante despensa a su lado, y cerca de la cocina, algo también necesario para la vida, como eran las letrinas, ¿verdad?, que sobre todo se nutrían de esas aguas sobrantes y sucias de las cocinas. Más tarde, cuando el lujo aumenta, sobre todo a lo largo de los siglos II y III, cada dormitorio empieza a disponer hasta de baños privados, imitando a pequeña escala esas termas lujosas de las ciudades. Signo, por tanto, porque esto suponía montarse una pequeña sauna en casa, pues un desembolso económico importante. No todas las villas los podían hacer, solo las más suntuosas. Pero de tal manera que los baños acaban convirtiéndose en recintos verdaderamente monumentales, con una decoración extraordinaria, lujosa, etc. Bueno, pues esto evidentemente que lo podemos pensar de las villas romanas, en el sentido en torno a la ciudad de Roma, en Italia, o en la Hispania más romanizada como la Bética, no lo encontramos en el caso de la Galicia, donde eran villas profundamente ruralizadas. De tal manera que este carácter palaciego, suntuoso, que comenzó a adquirir con el paso del tiempo las villas romanas, pues quizá no las encontraríamos o no las encontramos en nuestras tierras. Era una expresión, por tanto, de riqueza, de poderío, de nobleza, pero al mismo tiempo de distanciamiento social. Esto no cabe duda que si algunas de estas villas se convirtieron en el entorno, pues pensemos de la Galicia, en espacios de encuentro, de celebración cristiana, lógicamente el principio de la fraternidad, pues tendría que aminorar esta distancia social que suponía. Pero no cabe duda que aún así se dieron situaciones muy curiosas. Tenemos el relato de la vida de Melania, una rica cristiana, que hay que situarla casi, en la primera mitad del siglo, ya del siglo V, pero descendiente de una gran familia senatorial romana. Esta Melania la Menor, conocida así, tenía propiedades, fijaros, rurales en Hispania, en la Galia, en Italia, en Sicilia, en el norte de África. O sea, una cosa impresionante. Incluso cuando en el 410 las tropas bárbaras de Alarico, ¿verdad?, invaden y destruyen Roma, pues la familia de Melania la Menor huyen al norte de África, a Tagaste, a Tagaste. Sí, la patria de Agustín de Hipona. Solo que en este momento Agustín era el obispo de Hipona y había dejado su patria, Tagaste. Bueno, pues le regalaron a Tagaste, esta familia cristiana, la de Melania la Menor, una finca inmensa, la ciudad mayor que la propia superficie del municipio, imaginaros. Solo cerca de Roma, dice las crónicas, se poseía 62 aldeas con 400 esclavos cada una. Pero bueno, al mismo tiempo era generosa, porque en la vida de Melania, del obispo Geroncio, se cuenta que ella y su esposo enviaron para el servicio de los pobres y de los santos, así se denominaban a los cristianos entre sí los santos, 45.000 libras de oro de aquel tiempo. Mucho dinero, mucho dinero. Bueno, Pero al mismo tiempo, esto habla de un hecho de generosidad, de compartir, que caracteriza la vida cristiana. Bueno, así es. Ojalá encontráramos alguna vez en nuestra querida tierra oriense, en nuestra Galicia, testimonios no solamente de una villa rural que tuviera presencia o ecos o signos de cristianización. Ojalá encontráramos un modelo de domos ecclesia como la dura Europos, ¿verdad? En Oriente Medio, todo un ejemplo de una casa privada pero adaptada por los cristianos para convertirla en un espacio celebrativo y pastoral. En dura Europos, esa domus ecclesiae muestra en su parte inferior lo que fue el batisterio, en la parte superior estaba lo que era el espacio propio para el ágape, para la Eucaristía, pero bueno, los deseos no los podemos confundir con la realidad. Así hemos recorrido, así nos hemos acercado a una villa de ese siglo IV ruralizado en nuestra Galicia, donde la presencia cristiana asomaría seguramente en pequeños grupos y con un factor, el priscilianismo, que lo veremos en el próximo capítulo.